Recuerden nuestro numeral de hoy, que tiene que ver con la siguiente entrevista. Es más de lo mismo. Perdón, política, reconciliación, verdad. Numeral política o perdón. Nos atiende muy amablemente el negociador de Colombia del acuerdo de paz con las FARC, el exministro Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, buenos días.
Buenos días, Julio. Encantado de saludarlo, hombre, encontrarnos de nuevo aquí en estas ondas.
Sí, señor. Nos quedamos leyéndolo y esperando la oportunidad de hablar con usted en algún momento, y afortunadamente hoy se produce ese momento, porque es un tema de coyuntura que a usted le debe preocupar. Todo comenzó con una declaración de la senadora Sandra Ramírez sobre el tema del reconocimiento de la verdad del reclutamiento de menores. Usted varias veces se ha referido a que eso hay que contarlo, hay que decir la verdad. Pero luego Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, jefe de las FARC, pues no lo hizo. Ahora veo una entrevista hoy en el diario El Tiempo en donde abre la puerta y ya habla de la edad del reclutamiento. También se hizo pública una reunión en donde algunas personas supuestamente habrían querido decirle al señor Londoño que por ese camino pues podría poner en riesgo el acuerdo de paz en seguir tratando de negar o dar una versión que resultó muy incómoda de los hechos, como la de la senadora Sandra Ramírez, cuando hay sobrada evidencia del reclutamiento de menores. Y yo no sé, pero me da la impresión de que el señor Londoño está entendiendo, por esa entrevista de hoy, está entendiendo que iba por el camino equivocado, doctor de la Calle.
Pues yo me formo la misma impresión. Acabo de ver el titular de la entrevista, voy a leerla completa, pero creo que esperemos que las FARC entienda que el camino es ese. Es que recojamos los últimos hechos, y particularmente el que me pareció más preocupante. Ante la situación de Sandra Ramírez, hubo una declaración oficial del partido de las FARC diciendo que, bueno, que era como una especie de principio universal que el Estado le tenía que probar a uno los delitos, cosa que es cierta en la justicia ordinaria. Pero esa concepción sí me parece muy peligrosa, porque en eso no consiste la justicia transicional. Recordemos, el que pretenda sanciones menos duras, sanciones restrictivas de la libertad, tiene que acudir con verdad, reparación, garantías de no repetición. No simplemente asentarse en un banquillo a decirle al Estado, usted me prueba. Entonces hay que recoger lo inicial del acuerdo, porque el acuerdo es correcto. Lo que le dice es, usted tiene dos vías: la vía transicional para conseguir las sanciones propias menos fuertes, o la otra, que la propia JEP la puede aplicar, y es, si usted no cumple esos estándares, pues llegará a tener incluso hasta 20 años de prisión ordinaria en régimen carcelario. Por lo tanto, me da optimismo esa declaración de hoy de Timochenko, en el sentido de que se entienda que las FARC tiene la gran oportunidad de seguir impulsando el acuerdo. Hemos resistido casi 4 años el deseo de volver prisas el acuerdo. Ahora no nos puede ocurrir que los riesgos mayores vengan de una actitud reticente de las FARC, llena de procesalismo. Ojalá este sea el camino. Yo incluso públicamente le diría a las FARC, deberían hacer una especie de acto grande, todos juntos, reafirmando que su deseo es reconocer que la violencia no sirve en la política, que hubo equivocaciones, también las hubo del Estado, también de algunos militares, también de unos terceros, pero recomponer esto, porque de lo contrario, por este lado sí verdaderamente vendrían las trizas del acuerdo, si simplemente lo que hay es, llamémoslo, repito la palabra, reticencias, para ser más bien suave en esta entrevista.
Claro, doctor de la Calle, pero fíjese que, bueno, usted que los conoce un poco más que el resto de la ciudadanía, usted que habló con el señor Timochenko hace muy poco justamente en la casa del exministro Cristo, ¿cuál cree que es la estrategia de las FARC, que de pronto están esperando a las otras audiencias para que vayan avanzando y no soltar todo en la primera? ¿O de pronto que están esperando a que les muestren las pruebas que tienen en su contra? ¿Cuál será esa estrategia que tienen en este momento?
Bueno, María Camila, primero una pequeña precisión, ¿no? Yo no estuve en la casa de Cristo. En ese último encuentro yo no estuve allí presente, ¿no?
Entonces,
simplemente
bueno.
Pequeña precisión.
Sí, señor. Okay, señor.
Bueno, entonces, no, precisamente es que de lo que no se trata es de una estrategia clásica, tradicional, los abogados, que siempre es buscando recursos, nulidades, demorar. Una de las cosas graves que está pasando en Colombia es que muchos de los casos no terminan sencillamente porque los abogados se enferman y cambian de abogado. Hay una táctica que precisamente es la que no esperamos los colombianos de las FARC. Lo que se pactó estuvo claro, ahí no hay engaño. Para ellos siempre fue diáfano que la idea era ir sin procesalismos y sin reticencias y silencios a decir esto fue lo que pasó, esto no debe pasar, esto no se debe repetir. Y los colombianos no podemos seguir por el camino, no solo de las FARC. Nunca me olvido decir, tengamos claro que no son los únicos responsables. Pero más allá de estrategias y tácticas, yo diría que lo que hay que hacer es plenamente la verdad y en particular el dolor que le ha producido a los colombianos, a las víctimas, un conflicto de más de 8 millones de víctimas y de 50 años de duración. Yo creo que es una oportunidad todavía para recomponer el camino correcto, y esa es mi llamado a las FARC, y espero que esa declaración de hoy de Rodrigo Londoño muestre ya un camino nuevo y apegado a la esencia de lo que se pactó en La Habana.
Doctor de la Calle, en noviembre cumplimos 4 años desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón, y a hoy, 4 años después de esa firma, todavía no hay justicia, no ha habido sentencias, no ha habido penas reales que hayan pagado los excomandantes guerrilleros, no ha habido verdad, en el sentido de que todavía las víctimas no conocen la verdad de lo que sucedió durante el conflicto, y estamos apenas mirando como un gran avance el hecho de que de pronto se entreabre la puerta de la posibilidad de que ellos hayan reclutado forzosamente menores de edad, y pues no ha habido una reparación considerable, teniendo en cuenta que los bienes que han entregado las FARC pues son muy pocos. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo decirle al país entonces que los del no no tenían razón cuando advirtieron que no iba a haber verdad, justicia y reparación?
Bueno, lo primero es precisar que si bien es cierto han pasado 4 años de la firma, no han pasado 4 años del funcionamiento de la JEP. Primero, por razones obvias, naturales, mientras se pone a funcionar un aparato de ese tamaño, pero en segundo lugar, porque hubo desde el principio palos en la rueda de la puesta en funcionamiento de la JEP. El propio gobierno produjo varias veces objeciones a las normas que regulaban la JEP. O sea que fue un arranque tortuoso, y hay 2 años de trabajo. A mí me parece que se está tratando de formar una matriz de opinión de que la JEP no sirve, porque en 2 años no ha producido resultados, cuando me parece que allí están funcionando a cabalidad los distintos casos, que son macrocasos de extrema violencia que han padecido los colombianos. Pero además quisiera decir que hay que separar el funcionamiento de la JEP y su concepción, y yo creo que es clave, porque entendamos que esta justicia transicional se basa, como lo he dicho, en la actitud de los victimarios y de todos ellos que bajo una misma sombrilla de fin del conflicto obtienen penas distintas a las ordinarias. Luego, allí me parece que cargarle la mano a la JEP de actitudes humanas de algunos de los victimarios, como ocurrió con las declaraciones de las FARC, me parece que no es correcto. Pero además, yo quiero hacer una segunda advertencia que me parece que es todavía más delicada. La verdadera ruina del acuerdo, ese día sí se nos destruye, es si no hay un mecanismo eficiente y creíble de monitoreo. Quien tiene que poner a marchar el sistema de monitoreo para que los colombianos sepamos que de verdad están cumpliendo esas sanciones y que esto no es una payasada, como dijo alguien alguna vez, es contar con ese mecanismo cuya responsabilidad está en cabeza del gobierno. Yo sé que la JEP está actuando, Naciones Unidas también, pero eso es de la mayor urgencia. Se lo digo de manera un poco más, llamémosla así, como en confianza, en lenguaje ordinario. Supongamos que un señor del antiguo secretariado de las FARC es condenado a desminar en El Orejón, que es un corregimiento en un municipio en Antioquia, que está a varias horas de camino del casco urbano. El día que veamos a ese señor tomando cerveza en un café del casco urbano de ese municipio, pues me parece que estaremos realmente ahí sí en una crisis mayor. Entonces no solo se trata de pedirle a la JEP que acelere, que claro que tiene que hacerlo, y yo creo que está trabajando bien, se trata también de tener la certeza, los colombianos, de que los instrumentos de monitoreo son correctos, son genuinos, y que no va a haber, dijéramos, una ficción en el cumplimiento de esas sanciones restrictivas de la libertad.
Señor don Humberto, a mí, francamente, lo que me preocupa no es el despelote de hoy, sino el despelote de mañana. Porque en Colombia no estamos discutiendo con base en los argumentos, por brillantes y contundentes que sean. La gente tiene posición antes de discutir. Si usted está de un lado, niega los argumentos del otro antes de conocerlos y viceversa. Son muy pocos los colombianos que pueden hacer el esfuerzo de expresar opiniones que convenzan al sí y al no. Por consiguiente, repito, lo que me preocupa es el futuro. Usted propuso un acuerdo con sectores que pudieran estar de un lado frente a los del otro lado, los del sí unidos todos contra los del no, unidos todos dependiendo de quién se considere del sí o del no. Y esa propuesta suya, pues que es tan razonable y tan bien planteada como todas las cosas suyas, fue rechazada porque su propuesta incluía a Petro. Y Petro es uno de los polos de la discusión. ¿Cómo superar este cumulus nimbus que no permite pensar que el futuro sea manejable?
Bueno, mi estimado señor don Alberto, le agradezco su pregunta y además le agradezco su libro, que resulta, por cierto, muy pertinente, porque lo que estamos viendo ahora usted lo ha descrito muy bien. Este es el mundo del fanatismo, de la ferocidad y de los insultos, y no del raciocinio. Y esto le recuerda a uno épocas por allá en el 46 y en el 48 donde ocurría algo bastante semejante. Y usted hace un recuento de buenas de varios capítulos, algunos de ellos muy preocupantes de la historia de Colombia. Entonces, primero, voy a precisar lo que propuse no es el consenso absoluto, porque la democracia no funciona así. La democracia funciona sobre la base del disenso. A veces digo que el primer acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez es el acuerdo para el desacuerdo. Por eso, para ser realistas, el acuerdo global general es necesario sobre cosas de funcionamiento de la democracia. Las reglas mínimas como respetar las instituciones, la justicia, el resultado electoral. Pero de ahí en adelante, pues el territorio de la democracia es la discusión. Lo que yo propuse precisamente buscaba evitar que si comenzamos por personalizar las decisiones, estamos condenados al fracaso. Porque todo se convierte, usted lo ha dicho muy bien, Alberto, en la pregunta de si Petro sí o Petro no. Y me parece que precisamente ahí está el error. Lo que yo sugería era, hagamos primero un esfuerzo, pero no lo de siempre. Es que aquí la retórica, que los acuerdos programáticos suelen ser paja. Eso es para repartirse puestos y contratos. No, de verdad, ¿cómo queremos gobernar? ¿Cuál es la plataforma mínima? Y para que la gente nos crea, por eso yo propuse la ingeniería inversa, no digamos de entrada qué es lo que proponemos, porque viene la retórica, la lucha contra la equidad, la pobreza y no sé qué, y la gente está cansada de eso. Digamos, ¿qué no haríamos? ¿Usted hace o no fracking? ¿Usted realmente está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten niños o no? Comencemos por lo crítico, estableciendo límites, de tal manera que la respuesta no sea si Petro sí o Petro no, dependerá de él o de cada uno de los que pretendan integrarse a esa fuerza, entre otras cosas para que no haya exclusiones, no haya gavillas, sino casi un proceso de selección natural. Al que no le cuadre ese acuerdo, pues entonces sigue su camino separadamente. Y un segundo elemento que es la forma de gobernar, porque lo que se nos viene va a ser terrible. Aquí vamos a tener como efecto de la pandemia y además de la polarización, situaciones muy graves que hacen necesario reflexionar sobre cómo gobernamos. La gobernanza en Colombia se basa en un presidente que es, por cierto, elegido cuando el juego del Congreso ya se jugó. O sea, que los presidentes llegan a recoger el tablero de parqués cuando ya están repartidas las cartas. Luego, me parece que lo esencial, además de este acuerdo, es que haya un gobierno realmente de coalición, donde no se trate solo de un presidente con mermelada buscando apoyos en el Congreso, sino una fuerza que además se exprese en el Consejo de Ministros. Casi que yo pongo el símil de las democracias europeas, el Consejo de Ministros británico, donde cada fuerza allí presente no es un fantasma. Hoy los ministros son fantasmas del presidente. Eso no existe, el Consejo de Ministros. En cambio, yo propongo un gobierno coaligado sobre la base de unos acuerdos mínimos. Y en lo demás, cada fuerza política es libre de hacer la política que quiera. Precisamente eso es lo que me ha permitido no necesariamente responder si entra Fajardo o no entra Fajardo, que Fajardo no está con Petro, que Robledo tampoco. No, tratemos de hacer ese esfuerzo. No, hasta ahora no me ha ido bien, lo reconozco, pues porque pronto lo que vinieron nuevamente fueron las descalificaciones. Y ahora pues esta situación que se le presenta a la alcaldesa Claudia López, que me parece que el acto que realizó era absolutamente necesario, porque esto es mucho más profundo. Creo que hay un diagnóstico muy superficial sobre lo que está pasando y lo que se puede venir alrededor del tema de la policía. Entonces, para abreviar, justamente es esa mi idea. Yo seguiría insistiendo en ella. Hasta ahora no me ha ido bien, lo tengo que reconocer, pero yo confío en que no impere la ceguera, porque este camino está muy pedregoso.
Doctor Humberto de la Calle, yo quiero volver al tema JEP, porque usted nos dice y nos recuerda que no fue hace 4 años, sino hace 2 años que se dio el inicio del trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz, que igual pues hay que comprender cómo avanzan y las distintas etapas de los procesos que tiene que surtir la JEP. Pero usted no cree que los miembros de este tribunal sí deben, con celeridad, ofrecerle a Colombia resultados, y cuando le digo celeridad, estamos hablando de semanas, no de meses, de semanas, para que no se pierda la confianza ya hoy por hoy muy erosionada del país hacia la Jurisdicción de Paz, porque es que venimos desde comienzo de año con miembros de la JEP diciéndole, incluso aquí en la W, a los colombianos, sí, ya en 2 meses vienen resultados, en 3 meses anunciamos, vendrán las primeras decisiones. Y es que se van a pasar los 4 años de los miembros de FARC en el Congreso, tranquilos, orondos, negando realidades, como lo dijo Julio al comienzo de esta entrevista, y la JEP, pues pareciera que no operara, o que operara, pero a una velocidad de tortuga. No es el momento para que la JEP entienda que hay que sacar ya resultados, o si no, no se le va a creer, porque lo que está haciendo es durmiendo el sueño de los justos los procesos que están llevando.
Sí, dijéramos que esa es una precisión correcta, en el sentido de que es natural que todos los colombianos estamos interesados en que esto se resuelva y que se resuelva rápidamente. Yo no puedo objetar eso. Lo que sí quisiera decir es, dijéramos, son casos complejos, difíciles, que tienen un ingrediente, tal vez es esto en lo que yo quiero insistir, el ingrediente, esta no es la investigación clásica, no estamos investigando el asesinato de Gaitán, a ver qué pruebas hay, entonces hay que mandarlos. Aquí hay una justicia transicional, uno de cuyos componentes, como ya lo dije, es que los mismos victimarios aporten verdad y faciliten la toma de decisiones. Yo sí creo que estamos llegando a un punto en el que la gente tendrá que decir, tenemos aquí unas declaraciones de los responsables, no solo de las FARC, nunca me canso de repetir esto, y entonces aquí vienen las sanciones restrictivas de la libertad para los que resulten culpables. O si no, entonces seguimos con el camino que va dirigido a los 20 años de prisión, que ese sí es el camino ordinario en Colombia, que es el de a ver qué es posible probarle a esos señores. Yo creo que no vamos a llegar allá. Yo sigo creyendo que esto es posible, y por eso mi llamado, y depende en muy buena parte de las FARC. O sea, no es solo la capacidad de la JEP de actuar, sino de quienes son incriminados, de contribuirá a una justicia de transición que debe ser resuelta rápidamente. Pero perdóneme que le repita, el tema que tiene que ser resuelto también muy rápidamente es el del monitoreo y la organización de las sanciones, porque el peor escenario es que salgan las sanciones y no hay una organización que le garantice a los colombianos que van a ser cumplidas, que están los sitios de desminado, las escuelas que hay que reconstruir, los eventos de socialización con las víctimas, de reconciliación. Luego esto también tiene que ir par y paso con las acciones que en este caso corresponden al gobierno de crear ese esquema de monitoreo que es esencial para que esto no se convierta sencillamente en una fábula.
Doctor de la Calle, yo quisiera preguntarle si a usted le sorprende lo que está pasando con las FARC, y se lo pregunto porque usted estuvo sentado con ellos durante varios años en la mesa de La Habana. ¿En ese momento ellos estaban admitiendo este tipo de casos y ahora no? ¿O usted se esperaba esta actitud de los miembros de las FARC que estamos viendo ahora con el tema, por ejemplo, del reclutamiento de niños?
No, dijéramos que cada quien toma sus decisiones y tendrá las razones para actuar de una u otra manera. Lo que sí está claro, y yo quiero insistir en este punto, el acuerdo quedó bien negociado en tanto y en cuanto. Si usted quiere sanciones alternativas, menores, menos drásticas, hay un camino, y ese camino implica verdad, afrontar la situación, brindarle a los colombianos la certeza de que esto no se va a repetir y además condenar el uso de la violencia en la política. Si no, pues está el camino de los 20 años ordinario para que cada quien sea condenado por razón de un esfuerzo del Estado que logre demostrar su responsabilidad. Eso nunca fue implícito ni estuvo en la penumbra. De esto nadie puede tener duda, y las FARC lo sabían claramente, hasta el punto de que usaban frecuentemente ellos mismos la expresión: este no es un intercambio de impunidades. Por eso yo sigo creyendo, sigo teniendo fe en que ha llegado el momento en que las FARC hagan una reflexión muy profunda y den el paso de una visión completa de lo que ocurrió en Colombia, que no se limite a la disculpa de que la guerra es sucia, claro, y que fue sucia para todos, claro, pero es que precisamente lo que se trata es de dejar atrás ese pasado horrendo de Colombia, y claro que cada quien tiene derecho a defenderse, y uno no le puede pedir a un señor de las FARC que confiese un crimen que no ha cometido para salir adelante rápido de esto y echarle y dar un paso en la historia de Colombia en un camino distinto, no. Pero lo que sí se necesita es que como organización, y en particular los máximos responsables, recuerden que la primera actitud nuestra en La Habana era la de concentrar en los máximos responsables. Y eso quedó, dijéramos, pactado no de esa manera tan absoluta, pero hoy el llamado es al liderazgo, que implica también asumir responsabilidades. Y yo creo que lo harán. Yo estoy confiado en que las FARC van a entender que para mí este sí es un punto de quiebre de este momento.
Doctor de la Calle, yo no sé cómo se pueda responder esta pregunta, a lo mejor le parece tonta, pero es lo que yo oigo en la calle. Doctor Humberto, ¿cuántas veces puede alguien decir imprecisiones en la JEP? ¿Cuándo es el corte de cuentas? ¿Cuándo vencen las imprecisiones? Primero la negación, después el más o menos, después el tal vez. ¿Eso tiene un límite o eso seguiremos así por cuántas audiencias más?
No, usted tiene razón y la pregunta no es tonta. Yo sí creo que estamos llegando ya al punto, en términos de opinión pública, de que hay que tomar la decisión. O nos fuimos por las sanciones alternativas, las sanciones propias, en función de la colaboración que presten los incriminados, o pues la gente tendrá que excluirlos y pasarlos a la otra vía, ¿no? Yo creo que realmente no hay demasiado tiempo. Pero, Julio, perdóname que le repita, dijéramos, sin ninguna dosis de opacar la gravedad de lo que usted está, por lo que usted está clamando, también necesitamos que el día que tengamos sanciones haya donde tener esos señores vigilados, a sabiendas de que sí están cumpliendo. Eso es tan importante como lo otro. Perdóname que se lo diga, no es para escamotearlo primero, pero ¿qué nos ganamos si salen unas sanciones y no pasó nada? Y nadie sabe dónde están, y qué es lo que están haciendo, y en qué consiste la reparación. Y luego también allí hay que hundir el acelerador, ¿no?
Doctor de la Calle, ahora, si le parece, pasemos a temas políticos, porque desde ya podemos ver que las elecciones del año 2022 van a ser elecciones de alianzas y elecciones de consultas. Y la pregunta es, ¿con quién? Y la pregunta es, se la han hecho varias veces y tiene que ver con Gustavo Petro. ¿Usted cree que ese sector del que usted y otros dirigentes políticos hacen parte deberían participar en una consulta con Gustavo Petro o deberían impulsar una alianza independiente que excluya obviamente tanto a Petro como a Álvaro Uribe?
No, es que ahí ya empezamos mal, porque precisamente es eso lo que no me parece que sea, que conduzca a ninguna solución razonable en términos de lo que se viene en el 2022. Yo quiero insistir, mi propuesta es, yo creo que aquí hay problemas serios que tienen que ver en parte con el acuerdo, pero también en parte con la Constitución. Yo estoy viendo que aquí hay, dijéramos, riesgos para lo que entendemos como democracia, riesgos que implican una narrativa muy distante de lo que llamamos el relato liberal. No me refiero obviamente al Partido Liberal, al relato liberal. Aquí yo estoy viendo el deseo de descuajar la justicia, de anular la Corte Constitucional a base de referendos. Hay un airecito autoritario, eso no lo podemos dejar de reconocer, que no es un Pinochet lo que tenemos, pero sí hay una visión que le da más énfasis al orden que a la libertad. El escudo dice libertad y orden. Unos creemos más en la libertad y otros que creen más en el orden, y eso está bien. Es que esa no es la discusión que debemos escamotear, esa es la que hay que resolver en las urnas. Pero frente a esto que yo llamo el relato liberal, me parece que el ejercicio no puede ser quién entra de antemano, entra el que quiere. Yo quiero insistir en eso. Si logramos una plataforma que en la práctica sea continuar cumpliendo la Constitución, que se base en la tolerancia, en el pluralismo, en el respeto a la diferencia, y que trate, como lo dijo Alberto, de superar este fanatismo, la insultadera que nos va a llevar al cadalso, si sobre esa base hay quienes legítimamente y genuinamente y de manera creíble están allí, pues ahí estarán. Pero no puedo caer en un juego que yo sé que es muy periodístico de si yo entonces digo que no me reuniré con Petro, o que sí me reuniré, o que estoy proponiendo una alianza con Petro. No. Esto es mucho más complicado que eso, porque me parece además que tenemos que gobernar distinto. Yo estoy muy temeroso de lo que se viene. Si con estos dos días de tragedia que vivimos en Bogotá estamos viendo lo que estamos viendo, esto se puede repetir, porque justamente lo que yo creo es que se viene un grado de insatisfacción que puede terminar en un estallido social.
Cierto.
Frente al cual la respuesta no es solo el ESMAD. Poner a girar todo el devenir político de Colombia alrededor de la policía me parece que es un error. La policía es el comienzo del Estado de Derecho. En mi barrio había un policía desde cuando yo era niño y era nuestro amigo, y yo quisiera que los policías nuevamente sean nuestros amigos, porque aquí en estos dos días lo que se acumuló fue una serie de insatisfacciones muy profundas. Es que esto, yo hace dos o tres años comenzó esto de perseguir a la vendedora de empanadas, al otro señor le tumbaban la carretica donde llevaba los elementos con los que estaba buscando sobrevivir día tras día. La recuperación del espacio público es una cosa fantástica y muy moderna, pero aquí estamos en un mundo de informalidad, y si no entendemos es, luego se vinieron acumulando unas decisiones que terminaron rompiendo la confianza de los ciudadanos en la policía. Lo que ha pasado, puede haber incursiones del ELN, de pronto, como lo dijo el doctor Ceballos, de las disidencias de las FARC. Yo sí, a mí me llamó la atención cuando se representó la disidencia que dijeron que iban a cambiar de metodología, pero cuidado, ese no es el diagnóstico global, porque los gobiernos necesitan un enemigo como para salir del paso. Entonces llegamos a la conclusión de que esto es el ELN y las disidencias, en parte sí, pero ese diagnóstico no sirve. Aquí hay una gran insatisfacción y en el manejo de la policía se han cometido profundos errores. Y me parece, incluso para adelantarme seguramente a la última pregunta que me van a hacer, que este acto de Claudia López era necesario. El problema no es solo el del doctor Ordóñez, que fue aterrador, no. Todos vimos en televisión lo que vimos. Esto no puede ser un caso de posverdad. Ahora no nos pueden decir que es que nosotros no vimos lo que vimos. No, aquí hubo una fractura que institucionalmente además tiene una profundidad enorme, porque es la primera vez que hay verdaderamente ruptura entre el jefe del Estado y el alcalde, en este caso la alcaldesa de Bogotá. Ni con Petro se presentó una ruptura de esa naturaleza. Luego, lo que yo estoy viendo es una crisis muy grave, la más grave de los últimos años. Y si no tenemos el diagnóstico y no entendemos, y en particular mi llamado es al gobierno nacional, esto es mucho más complejo y más profundo. Luego, yo sí creo que la reforma de la policía es necesaria.
Sí.
Y sí creo que hay elementos dentro de la policía es una institución extraordinariamente respetable. Por razón del conflicto, terminó metida en la necesidad de una especie de militarización. Uno no puede mandar un policía con un bolillo a la selva a pelear con unos guerrilleros. Alberto Casas cuenta muy bien que la decisión en los años después de la violencia liberal conservadora de militarizar y nacionalizar la policía fue un alivio. Pero hoy, en mi opinión, hay dos funciones distintas. La policía para el combate del crimen organizado, que tiene que seguir teniendo una línea cuasi militar, pero la policía de la seguridad ciudadana no. Por eso yo propongo que se cree un cuerpo distinto solo para la seguridad ciudadana, que no dependa del Ministerio de Defensa, que tenga su base en derechos y no en represión, que no responda ante la justicia penal militar sino ante la justicia ordinaria. Y ese cuerpo es el que tiene que recuperar la idea de que el policía primero actúa en función de la protección de los derechos y solo cuando es necesario utiliza la fuerza. Mire, es que hay una resolución que es la 2903 del 2017 de la policía sobre este tema, y aquí dice en el artículo 13, se podrá hacer uso de las armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. ¿Ustedes creen que hay proporcionalidad en el uso indiscriminado de las armas de fuego frente a estas regulaciones que eran las que tenía que haber obedecido la policía? Yo creo que hay una desproporción, por decir lo mínimo. Luego, me parece que tapar eso es francamente un error. Aquí tenemos que hacer una reflexión. Esta sí es una reflexión nacional. Aquí sí debemos estar todos. Porque yo también entiendo la queja contra el vandalismo, la necesidad de que haya disciplina en la sociedad y orden. Pero la situación de la policía hoy me parece que es extraordinariamente crítica y ha terminado rompiendo un hilo que se había mantenido aún con ideologías distintas entre la presidencia y la alcaldía, y eso lo tenemos que recuperar.
Doctor de la Calle, como siempre es muy interesante escucharlo. Estábamos pendientes de sus oportunas reflexiones y aprovecho para desearle una buena semana y bueno, una buena cuarentena en la que continuaremos por un rato.
Muy bien, Julio. A todos un gran saludo. Muy amable.